Canto 28. Novena bolsa. Las entrañas dispersas.
¿Dónde hallaré palabras para hablar de la sangre y heridas que encontré entonces? No hay lenguaje que lo quepa. No lo puede recordar la memoria, ni imaginar la mente humana. Pues ni aunque todos los muertos y lisiados de las guerras que han dado en asolar la tierra, en su burla, todos juntos presentaran sus cuerpos masacrados, sus vísceras, sus miembros destrozados y dispersos, ni aún sería el esbozo de la sombra, ni apenas los barruntos del infinito horror de aquel pozo inacabable. Un tonel desfondado no se vaciara como aquel deshecho que vi entre el tropel, de cara hacia nosotros, sajado de ingle a barba y reventado en sus entrañas. Le colgaba el intestino entre las piernas. Del hueco del vientre abandonado le salían el hígado y riñones. El estómago, ya sin sujeción, oscilaba como un saco entre los rotos genitales, y el corazón, sin vasos, pingaba en los jirones de lo que fue pulmón. Cuando nos vio mirándole en el puente, paró en seco su paso y se echó las manos al pecho. Se abrió la carne hasta la espalda y gritó con fuerza:
«Contempla cómo yo mismo me desgarro. Mira lo que hace consigo el que dividió las almas. Delante de mí, y no muy lejos, va otro con la cabeza partida en dos, saliéndole los sesos del cerebro, chocándole los huesos, un ojo, un oído y media pieza de boca y de nariz para tentar el paso. Tal se paga por sembrar la discordia y encarnizar los ánimos. Buena temporada tuvo el buitre. Pero hoy, una espada desde dentro, al quererse juntar nuestros miembros, los vuelve a cortar de cuajo. ¿Y tú qué haces en la arcada mirándome así? Ve a tu malhadada fosa, que poco has de aplazar tu condena».
«La muerte no ha llegado a él»,
respondió mi maestro.
«Está aquí solo para ver vuestro castigo. Luego ha de regresar a la tierra hasta completar su tiempo. Yo soy el encargado de guiarle».
Los de alrededor, al oírle, detuvieron su andar para mirarme. El otro, sin mirar a nadie, añadió:
«Di al sajador de turno que ha de ser buen actor, mejor banquero y no confiar en nadie, si no quiere bajar antes de hora a ser catador de sus obras».
Y cuando hubo acabado de decir esto, tras haber alzado el pie para marcharse, lo fijó en el suelo, haciendo rechinar sus huesos. Y el mísero bazar de vísceras dispersas prosiguió su lento paso. Entonces otro, que tenía la garganta horadada, una oreja y la nariz arrancada hasta las cejas, y que noté me miraba lleno de estupor, se apresuró a abrir su desgraciada boca, que me mostró toda bañada en sangre, y dijo:
«Tú, que si no me engaña el parecido vi en el mundo alguna vez, acuérdate del intrigante de Lombardía. Y si acaso es que regresas día Guido y Anginonelo, sus mejores, cuán caro les saldrá ser fiadores de la paz. Y es seguro que serán arrojados del barco y ahogados en un saco siguiendo los mandados de un bellaco traidor. Nunca han visto los mares ni lo verán mayor crimen, que ni los perpetrados por piratas fueran tan deshonrados e infames. Ese negro truán que ve de un solo ojo y gobierna la tierra que uno de aquí mejor no hubiera visto, nos invitará a parlamentar con él y obrará de tal modo que no fuera peor para ellos borrasca ni galerna ni el viento del Forcada».
Y yo le dije: «Si quieres que haga lo que me pides, muéstrame al que vio aquel sitio y tan amargo le fue, según me estás diciendo, que aún lo llora». Al punto se volvió a otro, tomó su quijada, abrió su boca hasta las muelas y me lo mostró.
«Este es, pero no habla. Mira al rastrero que, expulsado de su patria, quebró la última tabla de la honradez de César. ¿De qué sirve la paz al que está armado?». Así habló su rencor y la sed de venganza.
Cuán acobardado estaba allí, con su lengua arrancada hasta el fondo. el que tan entusiasta y audaz en otros tiempos propagaba la violencia y denostaba de la paz, renegando de su casta y ultrajando el verbo en tan nefasta hazaña. Entonces otro, que mostraba ambas manos cortadas, levantó sus muñones al aire tenebroso, de modo que su sangre, goteando en su cara, hacía más miedoso su rostro desdichado, y me gritó:
«Y acuérdate de Mosca cuando dije: cosa hecha y se acabó. Brava simiente para levantar una discordia que se ha de cobrar muchas vidas».
«Sí», dije, «empezó con tu familia y a nadie dejó de tu sangre». El otro, al escuchar mis palabras, comenzó a andar demente, doblado su dolor. Yo seguí mirando la horda infernal y vi entonces algo tan brutal e insensato, tan lleno de demencia, que pongo por testigo a mi conciencia de lo que mostraré, que lo callara si ella con su verdad no me avalara. Porque vi, y me parece que aún lo veo, un cuerpo sin cabeza andando con los otros. La llevaba colgando, sujeta por los pelos, y según la mano la iba girando como un farol. Tal vi que iba oscilando la triste testa y se iba guiando aquel tronco, de modo que ningún hombre hizo jamás. Era como dos sin uno y uno sin dos. Y el cómo pueda ser esto, tan solo lo puede conocer aquel que nos gobierna. Cuando el tronco llegó bajo el arco, alzó su triste pomo, lo giró hacia nosotros para hablar, y este dijo:
«Mira qué dolor tan grande, que no existe mayor, ni ninguno que se pueda igualar a este. Y si quieres llevar noticias mías, soy el que instigó al hijo contra el padre y le azuzó a luchar contra él. Por separar lo que es uno en mente y corazón, cual hizo Anginofel con Absalón y David, yo estoy separada del mío para siempre. Mi razón es menos que animal, desentrañada. Así se cumple la ley del talión».